Hola hermanos, buenas noches. Aquí al habla el hermano Enrique desde Madrid. Hoy estamos a día 30 del 7, 30 de julio del 2020. Vamos a dar una pequeña enseñanza bíblica titulada Cuidado con la frase que Dios te bendiga. O también la podemos titular esta enseñanza como el correcto saludo de los cristianos bíblicos. Bueno, es bien sabido y todos ustedes lo habrán podido comprobar a lo largo de sus vidas como hijos de Dios, en que las iglesias, todo el mundo se saluda diciendo que Dios te bendiga. Es cierto que todos nosotros lo hemos dicho en algún momento porque teníamos un desconocimiento bíblico sobre este asunto y realmente lo que hacíamos era repetir y repetir lo que oíamos de otros hermanos. Simplemente copiábamos lo que pensábamos que estaba bien. Pero, como decía, ningún hermano bíblicamente en el Nuevo Testamento dice o saluda a otro hermano diciéndole que Dios te bendiga. Eso es algo que nunca encontraremos en el Nuevo Testamento. Realmente nosotros en nuestro andar cristiano, en nuestra vida bíblica, hemos ido a iglesias y en todas ellas se dice que Dios te bendiga. Lo dicen de unos a otros, como saludo o como despedida. Pero, como ya digo, bíblicamente ningún hermano del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento se lo dijo a otro hermano. Y ahora vamos a ver por qué. Ellos tienen el conocimiento que hoy en día se está dejando de tener en las iglesias y tenemos que intentar parecernos a los primeros cristianos lo máximo posible, parecernos a Cristo con todas nuestras fuerzas. Y ahora vamos a ver el primer versículo de esta enseñanza en el que es el versículo más importante de todos. Y dice así, es en Efesios 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bien, en este versículo, el apóstol Pablo a la carta de los Efesios nos dice que Dios Padre nos bendijo, lo dice en pasado, es decir, ya estamos bendecidos. ¿Con qué? Con una bendición. ¿Con dos bendiciones? ¿Con tres? No. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Es decir, que todas las bendiciones ya las tenemos con nosotros por medio de Dios Padre. ¿Y en dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Más adelante voy a explicar esto de los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir? Pero ahora mismo vamos a seguir con otros versículos muy importantes. Pero que se nos quede bien claro que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, una vez que esto ha quedado bastante claro, gracias al pasaje del apóstol Pablo, vamos a irnos en dos versículos al Antiguo Testamento. Vamos a analizar dos versículos donde dice que Dios te bendiga, donde dice esa frasecita que se dicen todos los cristianos de iglesias hoy en día. Vámonos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 29. Dice así: Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando Dios al pueblo de Israel y le está diciendo unas verdades muy importantes. Le está diciendo que el huérfano, perdón, la viuda y el extranjero que hubiese en sus poblaciones comerán y serán saciados. Es decir, que si Israel cuida de las viudas, de los extranjeros, de los huérfanos, es decir, de los débiles, el Señor va a bendecir toda obra de sus manos, es decir, les va a bendecir no espiritualmente, sino materialmente. Es decir, era una bendición material, no espiritual, para el pueblo de Israel si cuidaba de los débiles. Y el segundo versículo que vemos del Antiguo Testamento es Deuteronomio 30, 16. Dice así: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. De nuevo, vemos cómo es una bendición de Dios a Israel, al pueblo judío, y esta bendición es una bendición muy especial porque se la dice justo antes de entrar en la tierra prometida. Entonces, es una bendición que, si os fijáis en el versículo, dice para que vivas y seas multiplicado. Es decir, también vuelve a ser material. Son cosas material, multiplicarse y vivir en esta tierra. Entonces, además te dice que Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Está hablando de una bendición terrenal y material, si guardaban la ley de Dios, porque en el versículo dice que guardes sus mandamientos, estatutos y sus derechos. Pero no se está refiriendo, como por ejemplo en el versículo de Efesios, a las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. No, esa es una bendición diferente. Entonces, bueno, voy a poner un pequeño ejemplo con esta frasecita que Dios te bendiga, ¿vale? El ejemplo es el siguiente. Tú imagínate que hoy te ha tocado la lotería y, bueno, tienes muchísimo dinero, te sobra, ya no necesitas más por toda tu vida ni por la vida de tus hijos. Y viene tu amigo a felicitarte y te dice: oye, pues ojalá mañana te toque la lotería. ¿Tú con qué cara le mirarías? Diciendo, si ya tengo esta gran bendición, ya no necesito nada más. Un cristiano que realmente ha aprendido esta verdad bíblica, esa verdad que nos ha dado el Padre, una verdad del Padre, y la ha asimilado en su corazón y sabe que ya tiene todas las bendiciones, que te echen más bendiciones es como el ejemplo de la lotería, o como si en Navidades te han regalado un jersey y en Reyes te vuelven a regalar un jersey. Dices, ya no necesito ese jersey. Pero bueno, este ejemplo es uno entre muchos que se pueden utilizar en este sentido, ya que, como hemos visto en el Antiguo Testamento, eran bendiciones materiales, pero ahora vamos a ver qué significa esto de Efesios de bendiciones espirituales, que es realmente lo que dicen los cristianos, que Dios te bendiga. Me imagino que lo que te quieren decir es que Dios Padre te bendiga espiritualmente. Pero antes de poner esa última enseñanza, vamos a ver cómo se saludaban los cristianos en el Nuevo Testamento, nuestros hermanos bíblicos, y cómo se saludaban y también cómo se despedían muchas veces. Vamos a ver algunos versículos, hay muchos, pero vamos a ver los más importantes. Vamos a Romanos 1:7. Dice el apóstol Pablo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:3. Gracia sea a vosotros y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Otro versículo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 2. Vamos a cambiar de apóstol. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Segunda de Pedro 1 y 2. Seguimos con Pedro. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los primeros cristianos se saludaban con gracia y paz. El apóstol Pedro saludaba con gracia y paz y él añadía que eso se multiplicase. Aparte, vemos, por ejemplo, Apocalipsis 1:4, lo que dice el apóstol Juan, y ya vamos a ver tres de los principales discípulos de Cristo. Juan a las siete iglesias que están en Asia: gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Pues como hemos podido leer, el saludo era siempre gracia y paz, no que Dios te bendiga. Y antes de analizar ya por fin y terminando esta enseñanza de gracia y paz, yo sé que muchos cristianos, porque me lo han dicho, cuando ellos quieren decir que Dios te bendiga, lo que dicen, lo que ellos piensan en su corazón cuando les rebates sobre este asunto es: no, yo estoy deseando el bien a mi prójimo, yo estoy deseando que esté bien. Bueno, pues eso lo vamos a ver con la palabrita gracia en griego. Y ahora lo vamos a ver. La palabrita de gracia en la concordancia de Strong en el idioma griego es el número 5485, que se pronuncia charis, que significa gracia y también significa bondad inmerecida. Es decir, es algo que no nos merecemos, que es la bondad del Señor, ¿vale? Pero aparte, esa palabra charis viene de otra palabrita, que es un verbo, que se llama jairo, que es la concordancia Strong en griego 5463, que significa estar alegre, o gozar, o gozo, o alegría, o incluso salud. Entonces, también significa, dice, bien impersonal, específicamente como saludo al encontrarse o despedirse. Que estés bien. Eso es lo que significa el verbo jairo, que es el verbo usado para decir gracia. Se dice cuando te encuentras con una persona o cuando te despides. Entonces, cuando nosotros usamos gracia y paz al despedirnos o al saludarnos, es algo bíblico, ya que eso es lo que significaba en griego. Saludarse y despedirse también significaba estar alegres en el Señor. También significaba desearle salud a tu prójimo, ¿no? A tu hermano. También significaba decirle que estés bien, pero no era con la palabra que Dios te bendiga, sino era con la palabra gracia. Aparte, gracia tiene también más significados profundos que vamos a ver. Por ejemplo, esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? Que nuestra salvación es un don de Dios, es un regalo que Dios ha dado gratuitamente a sus hijos. Que ningún cristiano se puede salvar por sus obras, ya sean buenas o malas, sino que nuestra salvación es por la fe. Pero esa fe es un regalo de Dios, es que Él lo ha permitido. Eso es lo que significa gracia, que es un regalo del Señor. Entonces, cuando nosotros decimos gracia, está significando varias cosas. Que es un regalo del Señor para nuestra salvación, o sea, algo increíble. Y también significa desearle a tu hermano salud, que esté bien, saludo, despedida, y también desearle felicidad, que es la definición del griego también, que es decir, que sea feliz calmadamente. Y ahora, hermanos, vamos a analizar la palabrita paz. Cuando decimos gracia y paz, ¿qué significa? Vamos a Romanos, capítulo 5, versículos 1 y el versículo 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Quedaos con esta palabra. Y 2 Corintios 5, versículo 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Cuando aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 19 dice que está reconciliando el mundo a sí, no significa que esté reconciliando a toda la tierra, sino a las ovejas, a su pueblo, a los que siguen a Cristo. Entonces, a nosotros, a los verdaderos hijos de Dios. Entonces, la palabra paz, ¿qué significa? Significa que Dios está haciendo una reconciliación con sus hijos a través de lo que hizo Jesús en el madero. Eso es lo que significa. Entonces, que tenemos paz con Dios por medio de Jesús, que nos podemos sentir en paz con Dios, que Dios ya no se va a enfadar con nosotros, ni va a rechazarnos, ni le vamos a quitar la paciencia si permanecemos en Él, porque Él dice que ya a través de Cristo tenemos la paz con Él. Entonces nunca os olvidéis que cuando decimos gracia y paz estamos recordando que Dios nos salva porque es un regalo que Él nos hace a nosotros, y paz, que tenemos paz con Él por medio de lo que hizo Jesús por nosotros en el madero. Es algo tan profundo y tan espiritual y tan bueno que le da 20.000 vueltas al que Dios te bendiga para decírselo a un hermano modo terrenal. Porque realmente, si hablamos con sinceridad y yo a mi hermano le quiero decir que te vaya bien la operación, ¿le puedo decir eso? Oye, amigo, hermano, que te vaya bien la operación del próximo día y oraré por ti. Si queremos desearle un buen día a nuestros hermanos, no hace falta decirle que Dios te bendiga. Realmente hay que hablar con propiedad. Hay que decirle que tengas un gran día en este día, o que te vaya muy bien, que seas feliz, que consigas realmente el trabajo cuando hayas echado los currículums. Lo que tú le desees, se lo puedes decir. No hace falta hacer una muletilla que no es bíblica para expresarle tu bien al otro. Simplemente tenemos que ser conscientes de hablar con propiedad. Y vamos a ver ahora, por último, cuando hemos leído en Efesios capítulo 1, versículo 3, que el Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿dónde? En lugares celestiales en Cristo. Vamos a ver qué es esto de los lugares celestiales y qué es esto de la bendición celestial. Y esto lo vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transforma nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros somos ciudadanos del cielo. Dios nos ha dado un título y nos ha dicho que somos ciudadanos del cielo. Es una bendición tremenda. Aparte de tener todas las bendiciones espirituales, tenemos la bendición celestial para los cristianos, porque nosotros somos del cielo, no somos de la tierra. Igual que Jesús no es de este mundo, nosotros tampoco somos de este mundo. Estamos aquí, pero nuestra ciudadanía y nuestra patria es la celestial. Eso es otro regalo que a lo mejor ahora no lo valoramos tanto como cuando estemos viviendo en la Jerusalén celestial, podamos ver a Dios Padre, hablar con Él, darle un abrazo a Jesús, que Él se compara a nosotros como nos llama hermanos, no nos llama por encima. Y esto lo vamos a descubrir más adelante. Pero si tú ahora mismo el Señor te pone en tu corazón este misterio revelado en la enseñanza de hoy y te da la profundidad de entenderlo en tu corazón, me alegro mucho y guárdala y no te olvides de ello. Entonces, vamos a ir con una pequeña conclusión y ya terminamos esta enseñanza bíblica. La conclusión es la siguiente, queridos hermanos. Nosotros, ya que sabemos la verdad bíblica sobre este asunto, no podemos decirle a nuestros hermanos en la fe que Dios te bendiga, ya que al decir eso estamos declarándole que Dios no le ha bendecido aún. Si nuestro hermano en la fe es un verdadero hermano, un cristiano bíblico, un hermano que ama a Dios, que también le teme, que obedece a Jesús, decirle que Dios te bendiga no tiene ningún sentido, porque Dios ya le ha bendecido con toda bendición. Lo que podemos decirle a ese hermano es que disfrutes del día, que lo pases bien, que seas muy feliz. Pero aparte de esas bendiciones terrenales que podemos desearle con otras palabras, lo más importante que le podemos decir y debemos decirlo es gracia y paz, sabiendo que gracia es el regalo que Dios nos ha hecho de llamarnos sus hijos. Y paz es la reconciliación con Dios, es tener paz con Dios a través de lo que hizo Jesús en el madero. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que no es cristiana? Por ejemplo, un día vas al supermercado y la cajera, pues, es muy simpática, te ha tratado muy bien, te ha cobrado correctamente tus productos y te sale del corazón decirle que Dios te bendiga. Puedes hacerlo porque tú no sabes si ella o él, el cajero o la cajera, es cristiana, cristiano. Y sobre todo si, por ejemplo, esa persona no es cristiana y tú lo sabes, puedes decirle que Dios te bendiga. ¿Con qué motivo? No con el motivo únicamente en que tenga algún día todas las bendiciones de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que tú estás deseándole a esa persona que algún día sea hija o hijo de Dios. Estás deseándole que esa persona sea tu hermano o tu hermana. Entonces a los no cristianos sí se les puede decir que Dios te bendiga para que algún día sean hijos de Dios. Es tu deseo con ellos, como dice Dios Padre, que desea que todos se salven. Pero a un cristiano bíblico no le puedes decir que Dios te bendiga. El correcto saludo y despedida, como ya hemos visto tanto en versículos como en griego, es gracia y paz. Por lo tanto, hermanos, seguir perseverando en la verdadera doctrina, no os rindáis, estar fuertes y firmes en Jesús, amar a Dios Padre con toda vuestra alma, toda vuestra mente, todo vuestro corazón, y obedeced al Hijo, porque el que obedece al Hijo, el que obedece a Jesús, es amado por el Padre. Nos esperan grandes recompensas, nos espera ver a Dios cara a cara. Son tiempos difíciles, pero hay que perseverar hasta el final. Como dice Jesús, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Mateo 24, 13. Por lo tanto, me despido ya, hermanos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por escuchar esta enseñanza. Deseo que sea para vosotros de edificación. Si tenéis preguntas o queréis dar aportes, o queréis mandar vuestros audios, ahora es el tiempo. Si el hermano Tito quiere tanto expresar su opinión como incluso corregirme en esta enseñanza, le animo a ello y nos vemos para otra enseñanza bíblica. Animo a los hermanos de esta escuela porque que no olviden que esto es una escuela bíblica, que intenten aprenderse un tema bíblico de sana doctrina, intenten enseñarlo, ya que va a ser para ellos de edificación y hay que dejarse usar por el Señor para edificar a los hermanos y para también pues que aprendan a predicar, que aprendan a mostrar a Dios Padre y a Dios Hijo. Con todo esto me despido y ¿qué os puedo desear? Lo mejor. Gracia y paz para vosotros. Un abrazo, hermanos. Gracias.
Gracias y paz, hermano Henry. Excelente el estudio y bien claro. Yo también en una época de mi vida sí decía Dios te bendiga, pero una vez que yo me puse en conocimiento respecto a este tema, no volví a decir nunca más esa frase, porque decir esa frase es pedirle a Dios que haga algo que Él ya ha hecho. Y ahí está la muestra de incredulidad por parte de la persona. Pero por más que yo les haya explicado a más de uno sobre este tema, igual continúan diciendo Dios te bendiga. O sea que viven en la incredulidad, no les interesa crecer en conocimiento bíblico.
Gracias, hermano Enrique, por este estudio que nos has dado tan completo sobre el correcto saludo, que obviamente, como has indicado y como has explicado a través de los diferentes versículos y demás, es gracia y paz. Y debe ser en ese orden. Gracia, por todo lo que has comentado, que eso significa, y paz, porque por añadidura nos trae paz esa gracia. Y hay muchas personas en ciertas congregaciones que lo invierten, dicen paz y gracia. Si bien han progresado por el hecho de no decir Dios te bendiga, pero realizan este saludo y lo invierten, dicen paz y gracia. Entonces eso ya sería erróneo. Tiene que ser en el correcto orden, como se ha comentado, como lo has comentado, hermano Enrique, así, gracia y paz. Y es sabido que una vez que somos bendecidos en las regiones celestes, dejamos de pertenecer a este mundo. Si bien continuamos en este mundo, no quiere decir que seamos liberados de las problemáticas que surgen en este mundo y que nos afectan. En Juan 17:11 dice: "Y ya no estoy en el mundo, mas están en el mundo y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean uno como nosotros lo somos". En Juan 16:33 dice: "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo".
Gracias y paz, hermano Rodolfo. Y los franciscanos dicen paz y bien. Ese saludo lo han tomado de San Francisco de Asís. Pero la bronca que me da a mí es por qué cambian ya un saludo bíblico por otro distinto o parecido. ¿Por qué cambia? Es gracia y paz, no paz y bien o al revés, paz y gracia. Es así como has dicho.
Saludos hermanos, gracias y paz. Hermano Enrique, excelente palabra esa la que acaba de dar. Pero yo quería, bueno, dar un aporte, y es que hoy en día la frase Dios te bendiga la está usando todo el mundo. La usa el cura, la usa el católico, la usa el brujo, la usa el indigente, todo el mundo lo está usando, pero la pregunta es quién es el Dios de ellos para que no, para que ellos le digan a uno que Dios lo bendiga, ¿ves? Entonces ahí es donde uno tiene que tomar conciencia. Y bueno, gracias a Dios por esta escuela y por estos mensajes que ustedes nos dan y comparten con todos nosotros. Y que nosotros también compartimos con otros, ¿ves? Es extraordinario, es lo mejor que nos puede pasar. Pero sabemos que cuando esa gente usa esa frase, el Dios de ellos no es el Dios Padre jamás. Entonces, en vez de bendecirte, te están es maldiciendo, te están es atando, te están es llevando a la desgracia. Entonces, uno tiene que tener también precaución con eso, a quiénes son la gente que vive diciendo Dios le bendiga, ¿ves? Entonces, creo que es una frase que no está en la Biblia para los cristianos apostólicos o para el mensaje apostólico y profético. No, no existe. Y bueno, gracias a Dios que hemos aprendido a saludar a los hermanos, que es el saludo verdadero y que es un saludo bíblico que lo usaron los apóstoles. Gracias y paz para todos. Un saludo desde la distancia.
Saludos hermanos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al hermano Enrique del magistral estudio que nos ha dado. Yo creo que es el mejor audio, el mejor estudio que he escuchado sobre este asunto tan importante del Dios te bendiga y de gracia y paz. O sea, ha sido un estudio impecable. Magistral, tremendamente edificante, sencillo, bien explicado. O sea, ¿qué más se puede añadir? No se puede decir nada más. O sea, ha sido un estudio impresionante. Y gracias también a los hermanos, al resto de hermanos que habéis dado vuestras aportaciones, muy buenas, excelentes. Y bueno, también voy a dar yo la mía. Esto antes lo ha dicho el hermano Rodolfo y es muy cierto. Hay hermanos un poquito ignorantes que suelen decir, por ejemplo, gracias y paz. En vez de decir gracias, dicen gracias. Y no, una cosa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y otra cosa es decir gracias. O sea, no es gracias y paz, es gracia y paz. Y otros, pues lo suelen decir al revés, paz y gracia. Igual, eso es un error. Primero, si fijaos bien, ese saludo en el que aparece en el Nuevo Testamento siempre aparece primero la palabra gracia. Gracia y paz. Pero hay más, hay que leer la frase entera. Por ejemplo, el apóstol Pablo utilizó muchísimo ese saludo cristiano en sus epístolas, que la gracia, fijaos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Bueno, ya esa frase completa tiene un significado, tiene una enseñanza impresionante. Comienza diciendo gracia y paz. Gracia, que es la misericordia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y luego viene la paz. Esto también antes lo ha dicho muy bien el hermano Rodolfo. ¿Por qué paz? En segundo lugar, porque como consecuencia de la gracia, de la misericordia de Dios, ¿qué es lo que recibimos? La paz. La paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Romanos, creo que Romanos capítulo 5, verso 1, o el capítulo 8, verso 1, no recuerdo bien. Pero lo veis, la paz viene como consecuencia de la gracia, de la justificación por medio de la fe. Ahí viene la paz con Dios, la amistad con Dios. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. Va. Ahí la enseñanza es tremenda porque en esas poquitas palabras quedan destrozadas las mentiras satánicas, tanto del trinitarismo, el falso Dios trino, como también del unicitarismo. Porque fijad lo que dice tanto Pablo como Pedro, como Juan, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. No dice gracia y paz de Dios que es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Eso no lo dijeron los apóstoles. Es que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Es decir, ¿los apóstoles a quién están dando el título de Dios en ese saludo cristiano? Pues al Padre, solamente al Padre. ¿Y cómo le llaman a Jesús? Bueno, pues dice que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, sea con todos vosotros. Fijaos que a Jesús le llama el Señor. Y cuando los apóstoles, esto es muy importante, llamaban a Jesús el Señor, lo estaban identificando con el Señor Dios mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Este Señor Yahvé de los ejércitos que bajaba del cielo en forma física y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén. Se apareció a Abraham en el encinar de Manres, apareció a Moisés en el monte Sinaí, hablaba con él cara a cara, o sea, era este señor Yahvé, el mismísimo Señor Jesucristo, lo dice bien claro los apóstoles. Y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Por lo tanto, fijaos que en ese simple y tan importante saludo cristiano se está hablando, se está mencionando claramente a los dos dioses, al Dios Padre, que es el Dios supremo, y luego menciona al Señor, a otro Señor, que es el Señor Jesucristo. Porque al Padre en la Biblia también se le da el título de Señor. Recordad, Él es el Señor supremo. Él es el Dios supremo. Hay versículos en el Nuevo Testamento, repito, donde al Padre también se le llama Señor. Y a Jesús también se le llama Señor. ¿Y qué significa, por tanto? Pues que tenemos dos señores. Esto hasta lo sabía también el rey David, cuando en el Salmo 110 dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es un salmo profético que se cumplió cuando Jesús, después de resucitar, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Fijaos lo que dice el rey David. Dijo el Señor a mi Señor, ahí tenéis a los dos señores. Dijo el Señor a mi Señor, es decir, el Dios Padre le dijo a Cristo, a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Lo veis? Ese versículo menciona bien clarito a los dos señores, a los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Por eso es que en ese saludo cristiano dado por los apóstoles, pues lo menciona a los dos dioses, al Dios Padre, de Dios nuestro Padre, se le llama Dios al Padre porque Él es el Dios supremo. Y luego dice, y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque esta misericordia de Dios el Padre, esta gracia, este favor inmerecido, procede del Dios supremo, que es el Padre celestial, por medio de su Hijo, por medio del Señor Jesucristo. Y como consecuencia de esta misericordia de Dios, de este favor inmerecido, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos paz con Dios, paz para con Dios. Somos justificados por la fe y somos hechos amigos de Dios. Ya se rompió esa barrera, esa enemistad, y somos hechos amigos de Dios. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es una frase impresionante, se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, y se puede decir que ahí está resumido en pocas palabras lo que es verdaderamente el Evangelio. La misericordia de Dios, la gracia, que como consecuencia trae la paz con Dios, y se menciona bien clarito a los dos dioses, que es el Dios Padre, y luego se menciona al Señor Jesucristo. Fijaos que en ninguna parte se dice que Dios sea trino, en ninguna parte ese título de Dios se le aplica a Jesús, ¿no? Porque dice bien claro, de Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es el Padre y el Hijo, con lo cual queda destrozada la mentira satánica, esa doctrina de demonios del unicitarismo, enseñada por millones de falsos cristianos. Ahí están los apóstoles llamando Dios solamente al Padre Celestial y luego mencionan a un segundo Señor que es Jesús. Y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Vale? Y ahí, repito, cuando los apóstoles hablaban del Señor, refiriéndose a Jesús, lo estaban identificando con el Señor, el Adonai, mencionado en tantos pasajes del Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, y que era el mismísimo Señor Jesucristo. No era el Dios Padre, porque el Nuevo Testamento dice bien claro que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. El propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 25, dijo que el mundo jamás conoció al Padre Celestial, y si no conoció el mundo al Padre Celestial, antes de la venida de Jesús, ¿quién era ese Dios que bajaba del cielo, que se dio a conocer, que se apareció a los seres humanos? Pues evidentemente no era el Padre Celestial, ese Dios que bajaba del cielo y se apareció en el Antiguo Testamento a diferentes seres humanos. Repito, no era el Dios supremo, no era el Padre Celestial, era sencillamente el segundo Dios, el mismísimo Señor Jesucristo. Así que fijaos la importancia que tiene esa frase, la frase completa de ese saludo que daban los apóstoles, los primeros cristianos, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Es importantísimo que cuando hacemos un estudio pues de este pasaje tan importante, lo mencionemos el versículo completo. Y como muy bien ha explicado el hermano Enrique, pues ese es el saludo que verdadero de los cristianos de los primeros siglos era el de gracia y paz. Así se saludaban los apóstoles, los primeros cristianos, gracia y paz. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y no era el Dios te bendiga. Entre los primeros cristianos no se saludaban como hacen hoy en día las iglesias falsas y apóstatas diciendo, hermano, Dios te bendiga. No, eso no lo vais a encontrar jamás en el Nuevo Testamento. Que los cristianos podemos decir Dios te bendiga a personas que no son cristianas, que necesitan conocer la verdad, pues claro que lo podemos decir. Decirle a una persona ateo o a una persona incrédula, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque deseamos que Dios bendiga a esa persona, que salve a esa persona. Claro que lo podemos hacer. Pero entre los cristianos es absolutamente antibíblico decirnos Dios te bendiga. Sí podemos utilizar, por ejemplo, la expresión cuando hablamos con un hermano bendecido. ¿Qué tal, hermano? O Dios te bendice. Dios te bendice. Esa sí es correcta, esa expresión, decirla entre hermanos. Dios te bendice, no Dios te bendiga, que eso lo que demuestra es incredulidad a algo que Dios ya ha hecho. Pero decir Dios te bendice, te está bendiciendo constantemente, eso sí es correcto, eso no es antibíblico. Dios nos bendice todos los días, nos bendice cuando sale el sol, nos bendice dándonos el aire para respirar, a pesar de las asquerosas de los asquerosos bozales que el sistema satánico ha impuesto a varios países, especialmente a España, para que no respiremos el aire puro y nos muramos. Por Dios nos ha bendecido con este aire, con el aire que nos da la vida. Y que Satanás y sus lacayos, como ocurre aquí en España, no quieren que respiremos. Quieren que respiremos el aire viciado, el aire contaminado producido por los bozales. Pues no, nosotros los verdaderos cristianos, lo que respiramos es el aire puro. Esa bendición que Dios nos ha dado, ¿vale? Bendecid y no maldigáis, hay una frase del apóstol Pablo, bendecid y no maldigáis, o sea, bendecir, podemos bendecir a otros. Hermano, yo te bendigo, o decirle, hermano, Dios te bendice, pero no decirle Dios te bendiga, porque si decimos Dios te bendiga significa que todavía no le ha bendecido, y estamos demostrando incredulidad hacia lo que ya Dios ha hecho y ha dicho. ¿Vale? Entonces, cuidado con las expresiones, el verdadero y correcto saludo cristiano es el de gracia y paz, como ya se ha explicado en el estudio, en la homilía, y podemos decir Dios te bendiga, pero a personas que no son cristianos, que no son hermanos, porque queremos que realmente Dios bendiga a esa persona, y que le salve, que conozca la verdad y que sea salvo. En fin, esto es lo que quería aportar, hermanos. Gracia y paz, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Mesías, Jesús el Mesías, sea con todos vosotros.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracia y paz.